se ha referido así al histórico dirigente.
El legado de Javier es difícil concretarlo en pocas palabras. Sí me atrevería a decir que su amor por Aragón, su trabajo incesante por mejorar la vida de todos los aragoneses y todas las aragonesas fue siempre su principal prioridad.
Una Pilar Alegría que, por cierto, esta noche será entrevistada en La Linterna aquí en COPE. Mientras, Renfe ha anunciado que queda suspendida para el resto de este viernes la circulación de trenes entre Madrid y Galicia. La evolución de los incendios en Zamora y Ourense impiden restablecer hoy el servicio ferroviario prácticamente por tercer día consecutivo. Para luchar contra esta ola de fuegos aparece un nuevo agente, la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede la tecnología ayudar en la prevención y extinción de los fuegos, Jesús Tobarra?
Aunque pueda sonar a ciencia ficción, no estamos tan lejos de que en la lucha contra el fuego participen de manera habitual enjambres de drones, dispositivos autónomos e incluso exoesqueletos para los equipos de intervención. Dani Alvear es director del grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria y están estudiando el modo en el que la tecnología puede transformar la manera en la que nos enfrentamos al fuego.
En realidad sí que están disponibles y deben incrementarse su uso porque realmente ofrecen información valiosa y pueden ser extremadamente útiles en tiempos de una intervención en la cual hay una incertidumbre, un estrés. Apoyarnos en herramientas que apoyen la toma de decisión, como digo, es extremadamente útil.
Aunque ya se utilicen modelos de inteligencia artificial o drones en determinadas situaciones, todavía queda camino por recorrer. Pero este no es un camino tan largo como podríamos pensar.
Ucrania insiste en el formato trilateral con Rusia y Estados Unidos. El presidente ucraniano acaba de asegurar en un mensaje en Facebook que la cumbre de este viernes en Alaska debería abrir camino a un diálogo a tres bandas para la paz. Y ha reconocido que en el encuentro de este viernes, de esta noche, hora española, 9:30, hay mucho juego. Silvia Martínez.
Muy en la línea de lo que ya defendió en la cumbre europea del miércoles en Berlín, Zelensky afirma que lo fundamental es que esta reunión en Alaska abra un camino real hacia la paz duradera. Y añade además un debate sustantivo entre los líderes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El presidente ucraniano espera un informe de sus servicios de inteligencia sobre las intenciones actuales de la parte rusa, así como de sus perspectivas de la reunión. También se ha referido a la situación en el frente donde Rusia está redoblando la presión en los últimos días. Ha explicado que Ucrania está tratando de contrarrestar los intentos de las fuerzas rusas de afianzarse y sostiene lo están haciendo con éxito al referirse a Prokhorovsk en el Donetsk, uno de los puntos más problemáticos hasta el momento.
Y en los deportes, el nuevo fichaje del Real Madrid ya conoció a sus nuevos compañeros, Luis Méndez.
El argentino Franco Mastantuono ha completado esta mañana su primera sesión de entrenamiento y dejaba claro sus primeras impresiones.
Bueno, estoy muy contento, la verdad que mi primer entrenamiento, el grupo me recibió muy bien. La verdad que fue un día muy intenso, con calor, pero bueno, que lo pude disfrutar mucho también. Bueno, la calidad de mis compañeros, la velocidad, creo que es un ritmo muy alto, que bueno, que es muy lindo porque jugar con los mejores también te hace mejorar.
A tan solo un día para que el Barça debute en Liga ante el Mallorca, la dirección deportiva sigue trabajando para completar todas las inscripciones. Así se mostraba Hansi Flick al ser preguntado por el asunto.
For me is the situation, you know, you can imagine.
Para mí, podéis imaginar, es una situación que no me hace estar demasiado contento. Confío en el club en este sentido. Tenemos que esperar a mañana a ver qué pasa. La temporada pasada ya fue así. Nos centramos en lo que está en nuestras manos.
La jornada de Liga dará comienzo hoy con el Girona Rayo Vallecano a las 7 de la tarde, que podrá seguir en directo en tiempo de juego. Y a las 9:30 se enfrentarán el Villarreal y el Oviedo. Y en tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará a las 9 de la noche ante Rublev en las semifinales del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE.
Bye.
Son las 5 y 5 de la tarde, las 4 y 5 en las Islas Canarias, y en menos de dos horas, a las 7, arranca la liga. Check my flow. The waiter just took my table and gave it to Jessica Sims. Comienza la nueva temporada en Montilivi con el Girona Rayo Vallecano, un partido que por supuesto te vamos a narrar en directo aquí en COPE. Hoy comienza la primera jornada de las 38 de Liga con algunas novedades, sobre todo si hablamos de árbitros y dos equipos que evidentemente parten como favoritos, Real Madrid de Xavi Alonso y Barça de Hansi Flick. Pero también la vuelta de un clásico a primera división como es el Oviedo, 24 años después. Paco González, buenas tardes.
Hola, muy buena.
¿Tienes no te frío, ¿no? frío? Tienes frío, ¿no?
Tiene aquí el aire acondicionado que flipa.
Es que los gallegos necesitamos temperatura de Riazor casi para hacer el programa. Oye, ¿cómo de ilusionado estás con la vuelta del Oviedo a primera división?
Bien, bien, yo ya lo que haga esta campaña no digo que me dé igual, pero la cosa era volver a ver ahí. O sea, que claro. Volver a oír Oviedo en primera, Real Oviedo contra Barça, contra el Madrid, contra el Atlético, contra la Real, contra volver a oír eso. No sé el nivel que tenemos ahora mismo. En realidad casi nadie lo sabe. Sabemos que en la Liga hay 6 que están muy destacados, los 5 de Champions más el Betis. Luego la posibilidad de que Valencia o Sevilla con el nuevo entrenador, o la Real incluso, con entrenador distinto, pues acierten y se acerquen a esas zonas europeas. Y luego mucha igualdad. Y entre la mucha igualdad, pues claro, los 3 recién ascendidos, Levante, Elche y Oviedo, pues, a pelearla. A mí no me disgusta que no hayan hecho 50.000 fichajes. Está bien. Y
hombre, si el bloque ha subido, tendría que valer también, ¿no?
Sí, bueno, hay caras nuevas. Bueno, muy nueva no es porque Rondón tiene 30 y muchos años. Pero Illich, hay cositas. Reina, que estaba en el Mirandés. Yo creo que es un año muy ilusionante para la gente de Oviedo.
Y que el Tartiere vuelva a sentir ese fútbol de primera división.
Claro, claro, claro.
Bueno, enseguida vamos a hablar sobre todo lo nuevo que trae esta temporada que arranca hoy, pero como decimos, lo hace con un partido inaugural en Montilivi, Girona, Rayo Vallecano. Faltan menos de dos horas, te lo decíamos, para que comience a rodar el balón. Y en ese estadio ya está el encargado de narrarlo en tiempo de juego. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Un partido para arrancar interesante. Rayito que jugará Europa.
Sí, y siempre se pide los mejores.
¿Quién? Sí, este es bueno, el inaugural.
Girona, Rayo, el primera jornada cualquiera, dicho Girona Rayo.
Tengo muchas ganas de ver si es capaz de recuperar Michel Alemar, por ejemplo, que sí. Le costó al Atlético de Madrid, entre unas cosas y otras, estuvo valorado en 100 millones de euros. Vítor Reis es un central que ha cedido el City al Girona y que se ha peleado media Europa por él, y tengo muchas ganas de verle. Tengo ganas de ver en el Rayo, por ejemplo, a Luis Felipe en el centro del campo, y si es capaz el Euro Rayo de volver a hacer una temporada como la del año pasado.
¿Cuál es el ambiente ahora en Montilivi? Poquito, ¿no? Por ahora.
Bueno, pues como si abres el horno y metes la cabeza y está a 180, pues ahora mismo más o menos es así, porque tenemos 34 grados ahora mismo. Bajará un poquito la temperatura para las 7 de la tarde, pero no mucho más. La previsión es que haga 31, con sensación térmica al sol de algo más, así que habrá parón para beber y mucho cuidado. Entradas agotadas, o sea, el fútbol español vive una salud en la grada extraordinaria porque están todos los campos llenos a pesar del calor y de los precios y de todo.
Paco Rubén, una liga que arranca hoy y que tiene dos grandes favoritos, el Barça de Hansi Flick, que busca repetir el título del año pasado, y el Real Madrid de Xavi Alonso, que llega con el aire fresco después de la salida de Carlo Ancelotti. Empecemos por el Barça, Paco. ¿Qué es lo que esperas del Barça este año?
Más de lo mismo, lo cual es una buena noticia. Quiero decir que el sistema de juego seguirá siendo el mismo, la misa seguirá siendo igual de bueno o mejor. Tal vez note un poquito la baja de Íñigo Martínez, porque digamos que había asentado muy bien esa manera de defender del Barça tan arriesgada, tan adelantada. Pero bueno, a cambio tiene otros registros que añadir al centro del campo, porque ha recuperado a Casado, que terminó la temporada lesionado. Tiene a Rashford para sumarlo al ataque. Bueno, todo esto si lo inscriben.
Y ese es otro tema.
Es que se supone que sí. Hoy está siendo un poco como... Están saliendo los aprobados en las oposiciones. Entonces, ahora acaba de salir aprobado en la posición del Oviedo, es decir, que le han dado la licencia ya, Ejaria. Bueno, pues se está esperando que salga el gordo hoy, que es Joan García, el portero. Que también será... no digo motivo de debate, sino centro de atención, quiero decir, porque claro, se ha hablado tanto de Ter Stegen y de Joan García, pues, pero yo creo que el nivel general del Barça va a ser muy similar al del año pasado, muy similar. Mañana empieza sin Lewandowski, pero bueno, quiero decir que tiene a Ferran y el año pasado suplió perfectamente Ferran a Lewandowski. Yo creo que va a ser un Barça muy, muy parecido al del año pasado, y eso es una gran noticia para el Barça, creo.
¿Y los nuevos fichajes pueden ser diferenciales o ya el bloque bueno del Barça es el que estaba a la
mitad? Yo creo que lo diferencial del Barça es lo que tenía, que es Lamine, Pedri y la manera de jugar. Pues cómo adelanta Cuarsi la defensa, Rafinha, cómo se implica, los otros centrocampistas, De Jong, Fermín, lo que aporta, Gavi. Yo creo que el Barça estaba hecho y bueno, lo que ha hecho es añadirle dos o tres cositas más a la, al fondo de armario.
El Real Madrid, ¿qué le puede aportar Xavi Alonso a este equipo?
Muchísimo. Yo creo que en teoría, y ya se vio en el Mundial de Clubes, le tiene que dar otro orden. Y en ese otro orden se implica también una manera de jugar, a ver, no me gusta decir esto, más moderna. Es decir, más presionar arriba, más uh-huh. estar bloque junto, más posesión de balón, más ataque. Xavi Alonso dijo en su presentación una frase que más o menos indicaba por dónde iban a ir los pasos, que es que él quiere encender la grada. Yo creo que si consigue que el equipo tenga un juego regular, la grada del Bernabéu se va a encender muy, muy fácil. Y han venido jugadores muy, muy interesantes. A mí Hauser me parece interesantísimo. Me parece que es uno de los mejores fichajes que puede hacer el Real Madrid para el próximo lustro.
Sí, pero lo que vemos es viendo los fichajes que excepto Alexander-Arnold, todos jóvenes, ¿no? Hauser más tanto uno, Carrera, son fichajes jóvenes.
A mí eso me parece bien. Quiero decir, el Madrid no ficha a un tío de 28, 29 años ya desde hace... Igual en todo el mandato de Florentino Pérez, en este segundo mandato. Y lo tienen muy claro. Apuestan por gente joven porque en el peor de los casos, si tú pagas 30, 40, 50 millones, siempre los puedes revalorizar y venderlos. Solo ha fallado en un caso, Renier, que pagó 30 millones y
fiasco, tremendo,
varias claro. cesiones, ha tenido que volver a Brasil y el Madrid no ha conseguido sacar por él ni una peseta. Pero toda esta gente joven que ficha... que a veces te parece muy, muy caro, 50 kilos por carreras, hace un año y medio no costaba ni 15 probablemente. Le suelen estar saliendo bien. Bueno, vamos a ver qué tal. Sí. Yo lo de Hausen lo veo un acierto extraordinario, la verdad.
Rubén Martín, luego está el tercero en discordia, el Atleti del Cholo, con Baena, Raspador y Cardoso. Son fichajes importantes. No sé si crees que este año puede sorprender.
Bueno, yo creo que es el que más revolución ha hecho de los grandes, porque va a cambiar por lo menos al lateral izquierdo, entrará Ruggeri, entrará Hans con el centro de la defensa, entrará Cardoso y Baena, o sea, cuatro titulares nuevos esta temporada seguro, si mete a Almada pueden ser cinco, entonces junto con el Madrid es el que ha hecho revolución, pero en su equipo titular es el que más ha cambiado, o sea que, a ver, con los jugadores que tiene varios de los nombres, Julián Álvarez por ejemplo, a Sorlos no le da nadie como titular, para ponerlos en el cartel de la Liga. O sea que yo creo que el Atleti tiene que autoexigirse más.
Sabemos que el Barça y el Madrid el éxito es ganarlo todo, ¿no? Que es a lo que aspiran. Pero el Atleti, en ese caso, Rubén, ¿qué sería una temporada exitosa para ellos?
Para el club a lo mejor es quedar cuarto. Siempre Antoñito Ruiz lo repite, pero yo creo que incluso para el aficionado menos optimista del Atlético de Madrid, quedar cuartos o terceros, que es jugar la Champions, o incluso quinto, que ya la juega el quinto, yo creo que no puede ser ni siquiera un objetivo mínimo. El Atlético de Madrid tiene que aspirar a estar en la pelea por los títulos.
Exacto, pelear. Yo creo que la gente del Atlético lo quiere es pelear. Que no le llega en las últimas cuatro jornadas, pues no le llega, pero verse ahí entre los grandes y luchando y jugar mejor, claro.
¿El resto de equipos? ¿Qué equipos pensáis que pueden ser, no sé si decir revelación, pero que van a estar ahí arriba también peleando? No sé, Atleti, Real Sociedad, Betis, Villarreal, ¿cuáles van a estar?
Me deja muchas dudas en la temporada, pretemporada que ha hecho el Atleti Club de Bilbao. Es que se ha pegado unos castañazos y no sé, ahora tiene que venir Laporte, o sea, todavía le queda algún margen de mejora y de refuerzo, seguro, porque estaba con problemas de centrales. Pero después del subidón de haberse quedado con Nico Williams, ves los partidos de pretemporada y dices, adiós, a ver si se está yendo este equipo. Lo digo porque cuando compatibilizas la exigencia de la Liga más la de la Champions, claro, hay mucho despiste en Liga.
Oye, entonces, a lo mejor... de caídas estrepitosas en Liga.
Y de descensos. Entonces, claro, a lo mejor ese despiste, entre comillas, de jugar las dos competiciones más gordas hace que la Liga caiga a puestos y lo aproveche, yo qué sé, un Betis. Es que yo creo que, en realidad... son los cinco que juegan Champions, o sea, Madrid, Barça, Atlético, Athletic Club y Villarreal, más Betis. Yo creo que luego hay un salto grande hacia demás.
Esos seis, dices tú, ¿no?
Sí, luego ahí hay una nobleza venida menos, ya no es no tienen palacios, pero bueno, Sevilla, todavía tiene alguna. Sí, Sevilla, Valencia, Real Sociedad. Que...
nobleza venida menos que...
sí, a ver si tienen un buen año, porque oye... de repente hay equipos, yo qué sé, el Rayo, el temporadón que se marcó, o Osasuna se lo ha marcado alguna temporada también, que te aparecen luchando por donde tú no esperas. Imaginas luchando por salvarse y acaban peleándose por ser octavo, séptimo y meterse en Europa.
No sé, Rubén, si tú ves igual lo de esa nobleza venida menos, de que igual acaban peleando por cosas menores como puede ser salvarse, ¿no?
Bueno, a ver, el Girona el año pasado ya fue el ejemplo de eso. El Girona jugó la Champions y terminó el final de temporada peleando por no bajar. No sé si le pasará al Rayo, ¿no? Yo es que creo que es difícil que veamos una gran sorpresa, porque el Athletic ya no sería sorpresa, el Villarreal va a jugar la Champions y no sería sorpresa, ha perdido a Tierno Barry y a Baena, que son dos de sus mejores jugadores, y todavía no lo ha repuesto. Entonces no veo un equipo claro que digas, bueno, salvo que el Girona vuelva a arrimarse a los puestos de arriba, porque tengo muchas ganas de ver cómo se ha recompuesto el Girona este año.
Y hablábamos del Oviedo, hablábamos del Levante, ¿la lucha por la salvación? ¿Cómo la veis?
Yo es que la veo siempre para 8 equipos.
Cada vez son más, ¿no?
Te diría 10, pero voy a ser menos exagerado. Yeah. Es que, vamos a ver, en principio los 3 que suben suelen bajar 2. Pasa muchas veces. Y a veces bajan hasta los 3. O sea, son los grandes candidatos, candidatos dicho de mala manera, al descenso. Pero siempre hay uno que se asienta mal en las primeras jornadas de liga, empieza regulín, cambio de entrenador... Y en ese paquete puedes meter a todos los que quieras. Mira, el Español el año pasado, al empezar la temporada, parecía casi condenado como el Valladolid. Bueno, pues el Valladolid no pudo despegar, pero el Español sí despegó.
Si hablamos de árbitros, hay alguna novedad que me llamó la atención. Se va a dejar de llamar a los árbitros por los dos apellidos. Ya no van a ser Hernández Hernández ni Sánchez Martínez, sino que van a ser nombre y primer apellido, para humanizarlos, dicen.
A mí me hace mucha gracia esto, porque se va a dejar de llamar por los... Perdone. Lo dejará de llamar usted, yo haré lo que me salga de las narices. Si le quiero llamar Jesús Gil a Gil Manzano, pues le llamaré Jesús Gil. Pero si le quiero llamar Gil Manzano, le llamaré Gil Manzano. O sea,
¿pero usted te parece que tiene algún sentido para humanizar a los árbitros o es una tontería?
A mí me parece una gilipollez extraordinaria. Pero bueno, oye, allá ellos. Están en la tontería en vez de en arreglarla. Bueno, la verdad es que están intentando este año sí cambiar muchísimas cosas. Hay un comité designador con un entrenador y todo. Las evaluaciones de cada árbitro va a tener una nota que nos han explicado ahí, es complicadísimo saber, porque participa hasta la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que están haciendo esfuerzos. Y tú ves lo clarito con lo que te definen lo que va a ser mano y lo que no, lo que va a ser penalti por agarrón y lo que no. Y dices, bueno, mira, claro, luego está como lo interpreten. Pero, o sea, en principio, más o menos quieren que haya un VAR menos intervencionista. Bueno, pues ya veremos.
Va a cambiar eso, el VAR cambia también un poquillo.
Sí, va a haber solo un cuerpo técnico, o sea, un cuerpo específico de VAR, que son 15 ex-árbitros, que ya no va a estar en el activo, y más o menos tienen la orden de que el árbitro de campo pite, que tome él sus decisiones y que el de arriba solo intervenga para las cosas realmente fuertes. A mí me gusta mucho más lo que se va a hacer en el fútbol femenino y en Primera Federación, que es el minibar. Es que se llama de otra manera, pero yo le voy a llamar minibar, pues son 4 o 6 cámaras y solo tiene unas intervenciones muy específicas, que son, cada entrenador tiene 2 posibilidades de pedir en un partido.
Eso es muy guapo, porque eso es como el judo y el karate y estas cosas, claro, que puede pedir revisiones.
O sea, tú puedes pedir 2 revisiones. Si el árbitro te da la razón, mantienes las 2.
Qué si fuerte, no, está muy guay.
Pero eso solo es Primera Federación y fútbol femenino. Y no va a haber un VAR como tal, sino que el cuarto árbitro va a tener una pantalla que después de cada gol va a mirar en la jugada si hay algo grosero, porque no se van a trazar líneas. Ahora tú de repente dices, ahí va, pues hay un tío en fuera de juego clarísimo. No discutible, clarísimo, porque no me hace falta líneas. Pues entonces se lo dice al árbitro de campo. O sea, va a ser una cosa más sencillita y yo creo que de verdad mejor.
Igual es un laboratorio esto de Primera Federación y el fútbol femenino para luego tomar las decisiones en Primera División también.
Hombre, es un laboratorio seguro lo de que sean los equipos los que puedan pedir.
Claro, es que eso está...
El uso de la tecnología.
Qué bueno.
Que al final eso es lo que se ha hecho en el tenis y en tantos otros deportes.
Pues menos de 2 horas para las 7 de la tarde para que arranque la liga con ese partido Girona-Rayo Vallecano que va a contar Rubén Martín y que lo va a narrar en tiempo de juego. Ya de aquí 38 jornadas y todas las que le echen, y luego el Mundial y luego todo,
sí,
lo que viene.
Este año terminamos el 19 de julio, me parece. No, el 13 de julio fue la final del Mundial de Clubes. Uh-huh. El año que viene es el 19 de julio, un poquito más tarde.
Bueno. O sea, que trabajéis más incluso también.
No, muy bien. Yo lo único que veo a mis compañeros, que yo creo no llegan a octubre. Yo soy a Sofía por la mañana. Yo cené ayer con
mucha
ellos.
Mucha estocada ya, ¿eh? No,
sí,
hemos empezado.
Sí, sí. Fueron a la fiesta de la Paloma.
Nos los echamos a la espalda otra temporada más. No pasa
sí,
nada.
Sí, sí, macho. Están a las 3 están todos durmiendo. Muy mal, muy mal.
Estaba mal. Rubén Martín, te escuchamos en menos de 2 horas. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Paco, cuando uno empieza temporada nueva con la Liga, ¿se está un poco nervioso después de tantos años ya nada?
No, nervioso no. Nervioso es en determinados momentos de la temporada. Yo cuando empieza la Liga estoy muy aficionado, muy expectante. Es decir, me siento con muchas ganas a ver el nuevo Villarreal, aunque no sea muy nuevo. El nuevo Real Oviedo en primera, el nuevo Girona, el nuevo Rayo. Quiero ver, Luego es verdad que las primeras jornadas te pegan una estocada, porque entre que no están muy rodados, que no hay mucho
ritmo dinero, lento, vamos.
Que no hay mucho dinero para fichar delanteros que metan goles, que al final los goles es lo que te despierta de la calma chicha. Que hace mucho calor. Pues claro, salen partidos densitos y te va bajando el ánimo. Pero así, ahora al principio estoy más ilusionado que nervioso.
Pues esta liga que arranca hoy, 15 de agosto, podrás escucharla en tiempo de juego de la cadena COPE. El bueno, el de Paco, el de Lama, el de Juanma, el de Rubén y, por supuesto, el de Pepe también.
Mira,
Pepe
el domingo, Castaño. Memorial Pepe Domingo Castaño, en Padrón.
Es verdad.
Con todos los equipos de la localidad.
Estuve en Padrón este verano, pasé por la plaza.
¿Fuiste a Real?
Y sí. Y es impresionante, impresionante.
En el Camino de Santiago hay que hacer la etapa Pepe Domingo, la etapa Padrón, la etapa Real. Bueno, hay que hacerla obligatoria.
Oye, hablábamos de pulpería Real, pero también, ¿a ti te gustan los torrendos?
Sí, no a lo bestia, pero sí.
Es que ha sacado un estudio, el campus de Soria, de la Universidad de Valladolid, fíjate tú dónde lo han ido a sacar, que dice que son buenísimos para la salud los torrendos, dicen, sí.
Es que hay sitios en los que los hacen muy bien y hay sitios en los que los hacen muy grasosos. Los grasientos, o sea, a mí no me gustan.
Dicen que bien hecho, con aceite de oliva virgen extra y bien escurridos después, que son buenísimos.
Buenísimo. Eso sí, pero hay muy pocos sitios que lo hagan bien.
Pues nada, eso lo apuntamos también. Es que estamos preguntando a los oyentes por esa comida que repetirían un día y otro de su vida sin parar. ¿Tú cuál sería?
Huevos fritos. Me da igual con patatas fritas que con tomate frito. Tengo varias, ¿eh? Pero me voy a quedar con esa.
Huevos fritos.
Huevos fritos.
Es que huevos fritos con patatas le gustan a todo el mundo, ¿eh?
Y al que no habría que echarlo del
plato. Yo es que lo podría en una boda. ¿Por qué no se puede normalizamos que se coma huevos fritos con patatas en una boda?
En mi casa, toda la noche vieja cenamos huevos fritos con patatas.
Eso es genial. Y no os gastéis el dinero ni en percebes ni en nada, eso que está carísimo, claro.
Que va. Eso sí, para cuando haya. Pero...
Gracias, Paco.
Un abrazo para todos.
Escuchamos. Urbano, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues esta oyente igual nos dice lo mismo. Si solo pudiera comer una cosa toda la vida, esta oyente lo tiene claro.
Pues mira, yo comería... Si no tuviera más remedio, todos los días lo mismo, plato de papas fritas, huevos fritos, pimientos fritos, todo en un platito y un vaso de gazpacho bueno. Esa es mi comida favorita.
Ahí, pues mira, la de Paco González y la de Isabel Durán. Isabel Durán decía gazpacho y Paco
estamos. Ya tenemos ahí dos, empate a dos, empate. Vamos ahí. Pero mira, nada mejor que irse a Cuenca para ponerse a dieta, o todo lo contrario.
Buenas tardes, gente. Para llevar una dieta muy equilibrada, veniros a Cuenca. Nos vamos a comer de primero unas gachas, de estas manchegas, de estas gachas que no tienen apenas calorías. Después nos metemos un poquito de morteruelo, luego unos zarajos y luego pues nos metemos un carjillo de aguardiente de la sierra.
Para bajarlo, claro.
Y vino de la muerte.
Y de beber. Y
es una dieta muy, muy, muy equilibrada.
Eso sí.
Un abrazo, gente. Un abrazo.
Y de beber albóndigas.
Esperamos
mensajes, Urbano Canal.
Venga, en el 607-150602.
¿Cómo te mira? Mira, Sofía.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cinco y 27 de la tarde, 4:27 en las Islas Canarias. Ha muerto Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años, histórico dirigente socialista en esa comunidad autónoma en Aragón, una de las voces más críticas también con el peso actual de Pedro Sánchez. Enrique Pérez, COPE Aragón, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
Siguen las muestras de cariño.
Sí, la verdad es que no cesan desde que conociéramos en torno a las 3 de la tarde la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, pues no cesan esas muestras de pésame, de reconocimiento hacia la trayectoria política pues de quien estuvo al frente del gobierno de Aragón durante dos legislaturas. Desde que, como te digo, se conociera la triste noticia, pues hemos oído muestras, hemos leído muestras en las redes sociales de cariño, de recuerdo hacia la figura de Lambán, hacia su compromiso con esta tierra, por sus también sólidos principios, la huella imborrable, también dicen algunos, que ha dejado después de 8 años de gobierno. Han aparecido mensajes en redes sociales pues del propio Pedro Sánchez, de la actual secretaria regional del PSOE y ministra Pilar Alegría, del presidente Aragón, Jorge Azcón, del líder del PP también, Alberto Núñez Feijóo, o de los presidentes de Cataluña y de Castilla-La Mancha, Salvador Illa y Emiliano García Page. Pero son muchas y constantes, Israel, la cantidad de muestras de pésame que estamos leyendo en las últimas horas.
Fue presidente del gobierno de Aragón entre 2015 y 2023. ¿Qué es lo que se está diciendo allí? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se le recuerda?
Bueno, pues se le recuerda como una persona querida, respetada, una persona que supo entenderse, fíjate, con distintas fuerzas políticas, supo entenderse en concreto con Podemos, con el Partido Aragonés, con Junta Aragonesista, con ellos gobernó precisamente en coalición en estos 8 años, en esas dos legislaturas. Como te digo, una figura muy respetada por todos los partidos políticos. Fíjate que a lo largo de su trayectoria política, digamos que tocó todos los palos, porque fue concejal y alcalde en su localidad natal, en Ejea de los Caballeros, fue también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, fue diputado en las Cortes de Aragón, secretario general de los socialistas aragoneses entre 2012 y 2025, ha sido también en la última etapa, después de ser presidente de Aragón, pues senador por designación autonómica. Ya te digo, ha sido una trayectoria muy amplia y, como te comentaba, es una persona muy respetada por todos los partidos.
Y también una de las voces más críticas con el PSOE actual, con Pedro Sánchez, le escuchamos hace en una de sus últimas intervenciones públicas.
Me siento hace ya un tiempo
huérfano de representación en lo que a mi partido se refiere, tanto en Madrid como en Aragón. Se podría decir que en este momento de mi vida el Partido Socialista, mi partido, me duele en lo más profundo del alma, mientras que Aragón, por contra, me alegra el corazón.
Más claro no se puede decir, Enrique.
Sí, la verdad es que sí. Fue junto con Emiliano García Page, con el presidente de Castilla-La Mancha, pues digamos los dos varones, fueron los dos varones más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, y Lambán especialmente con todo lo relacionado con las cesiones que el gobierno central está haciendo a los partidos independentistas y a Cataluña, ¿no? Entonces se le va a recordar principalmente por esa actitud que tenía de defensa de lo aragonés y también de lo español y de crítica, digamos, hacia las cesiones que estaban haciéndose hacia el País Vasco o Cataluña.
Enrique Pérez, director de informativos de Copa Aragón. Gracias.
Gracias, Israel.
Saludo hasta ahora a Ramón Jáuregui, que es histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi, exministro de la Presidencia del Gobierno de España y ha sido vicelendakari del Gobierno Vasco. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando piensa ahora en Javier Lambán, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?
Bueno, pues una gran tristeza, porque efectivamente perdemos a un compañero que ha sido pues muy importante en la historia del socialismo español en las últimas décadas. Bueno, un hombre que además ha tenido una gran personalidad política, porque ¿por qué no decirlo, no? Precisamente en la exposición de algunas de sus diferencias actuales con la dirección ha mostrado una personalidad y un liderazgo que ha sido muy coherente con su propio pensamiento. De manera que lo que puedo expresar es tristeza. No sabía que sus enfermedades, porque las tuvo demasiadas para su juventud, pues fueran, digamos, tan letales, ¿no? Y para mí ha sido una sorpresa y una triste noticia esta tarde.
Ha fallecido muy joven, a los 67 años de edad, este histórico dirigente socialista. Su última entrevista, una de sus últimas entrevistas, fue aquí en COPE, en La Linterna, con Expósito.
Bueno, ya sabe usted que sobrellevando un cáncer con tratamiento, muy bien cuidado por mi familia, por los médicos, y haciendo todas las cosas que puedo. La verdad es que no me aburro.
Esto es lo que contaba Javier Lambán aquí en COPE, una de sus últimas entrevistas. ¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza ahora mismo, Ramón Jáuregui, sobre él?
No, ahora lo que estaba pensando era que ha estado viviendo prácticamente hasta hoy mismo en primera línea, ¿no? Porque él ha dejado de ser presidente después de 8 años en Aragón hace muy poquito tiempo, pero él ha seguido, digamos, siendo muy, muy firme. Escribió un libro con sus memorias, también muy, muy auténtico, muy, muy, digamos, sincero, y prácticamente, que yo recuerde, hasta hace 15 días ha estado presente, porque ha habido un homenaje reciente en Aragón que ha recibido Javier y ahí estaba él, ¿no? De manera que, consciente seguramente de que la enfermedad era mortal, pues ha estado, digamos, viviendo con una enorme valentía un proceso tan trágico como es el de una enfermedad tan grave como la que él tenía, ¿no? Y esa es mi admiración, la que quiero expresar. La segunda es precisamente su coherencia, su valentía, su firmeza en la defensa de sus ideas. Ha sido evidentemente una voz discrepante en mucho de lo que estaba pasando en la política española actualmente, pero al mismo tiempo eso era expresión también de su propia firmeza en las ideas, ¿no? Y yo creo que nuestro partido debería de ser más tolerante, aceptar con más normalidad, con más serenidad estas discrepancias, que por otra parte pues forman parte del día a día de nuestra política entre todos nosotros, ¿no? Yo creo que a veces en el seno de nuestra propia familia y en el de todas las familias políticas se hace demasiada sangre con la divergencia, con la diferencia, y sin embargo la diferencia, cuando está sustentada en razonamientos, pues es mucho más respetable de lo que a veces es. Esa es mi segunda convicción. Y la tercera es la de que ha sido un hombre cuya trayectoria política ha estado marcada fundamentalmente en su tierra. Y en ese sentido, su defensa de Aragón, su gestión muy encomiable por parte de todo el mundo, su capacidad de entendimiento con todos los partidos políticos, su capacidad de pactar, ¿no? Yo creo que son cualidades que en este momento se aprecian más que nunca, porque ciertamente, ¿por qué no decirlo?, la política en España está pendiente, en España y en todo el mundo, de más capacidad de pacto, de más capacidad de negociación y de entendimiento que de discrepancia y de insultos, ¿no? Esa es la tercera reflexión que me sugiere la muerte de Javier Lambán.
Javier Lambán ha sido una de las voces más críticas del PSOE contra los pactos, por ejemplo, con el independentismo. Se mostró públicamente contrario a la ley de amnistía, así como también a la financiación singular. De hecho, en 2024, el partido abrió un expediente contra el expresidente aragonés por romper la disciplina de voto en el Senado al no acudir a la votación en la Cámara Alta. Luego ya llegó su dimisión como senador autonómico, su baja, su retirada de la política. Hablando de la libertad, de la capacidad para enfrentarse a lo establecido y para ser una voz libre incluso dentro de su propio partido, y la reflexión que hacía usted, Ramón Jáuregui, ¿hacen falta más lambanes en política?
Bueno, hace falta que todos seamos capaces de expresarnos con arreglo a nuestros propios pensamientos, ser coherentes con ellos y de ser más tolerantes con la discrepancia, lo decía antes, ¿no? Yo creo que las políticas actuales del Partido Socialista o del Gobierno también merecen un razonamiento positivo en muchos aspectos, no es el momento de hacerlo. Pero en el caso de Javier Lambán había una especie de advertencias críticas sobre los peligros o sobre los riesgos que él advertía en algunas de esas medidas, ¿no? E insisto, esas mismas medidas han sido capaces de suscitar positivos avances en materias muy conflictivas de la política española, pero no es el momento de entrar en ellas. Lo que quiero decir con esto simplemente es que tenemos que reivindicar personas capaces de expresar puntos de vista discrepantes y tolerar las divergencias y asimilarlas dentro de lo que llamaríamos la conversación pública, el debate interno en un partido o en una sociedad como la nuestra, ¿no? Yo creo que eso es necesario porque el riesgo de la polarización, del extremismo entre posiciones rígidas a veces invade la política española. Basta contemplar cualquier tema del momento actual para que nos encontremos siempre con posiciones enfrentadas que poco dan de sí, ¿no? Y yo pienso que en España las voces como las de Javier Lambán expresaban una aspiración a un entendimiento más común, que incluya obviamente a las comunidades autónomas, que construyamos España entre todos. Y esto creo que es un, digamos, un recordatorio, un referente que podemos atribuirle a personas como Javier, que ha sido siempre capaz de defenderlas con toda valentía, aunque eso le valiera la discrepancia, inclusive la enemistad de algunos de sus propios compañeros. Y, sin embargo, repito, esos razonamientos son necesarios en el debate político actual.
Por Ramón Jáuregui, histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Que le vaya bien. Buenas tardes. Adiós.
Esa es la noticia del día. Ha muerto Javier Lambán. La conocíamos eso de las 3 de la tarde. Expresidente de Aragón hasta el año 2023, desde el año 2015, que ha fallecido a consecuencia de un cáncer de colon contra el que luchaba desde el año 2021. Descanse en paz. De la historia nos hemos acostumbrado a que hay alimentos demonizados, comidas que se llevan la peor fama por ser poco saludables a priori, por tener alto contenido en grasas, alto nivel de colesterol o sencillamente por lo que más nos suele preocupar, porque engordan. Es el caso del torrezno, pobrecito mío. Esa parte grasa del cerdo que tradicionalmente ha sido considerado un alimento poco adecuado para una dieta equilibrada. Pero hoy nos hemos propuesto romper una lanza en su favor, porque hemos descubierto que un estudio de la Universidad de Valladolid, ubicado concretamente en su campus de Soria, ha descubierto que el torrezno tan clásico de la mesa soriana se puede asociar a una mejora de la salud cardiovascular. ¿Cómo te quedas? Ya estás pidiendo unos torrendos para que te lo lleven a casa, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar de dónde viene nuestra larga relación con el torrendo, con nuestro manjar. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De dónde viene el torrendo?
Bueno, pues el torrendo viene del latín torreo, que hace referencia a su tipo de cocción, al tostado que le hace ser tan crujiente, a su característica fundamental, ¿no? Viene de la tradición campesina y de la cocina de aprovechamiento, que está detrás de la mayoría de nuestros grandes platos, sin duda. Se trataba de aprovechar todas las partes del cerdo, en este caso el tocino y la piel, y ya los romanos la consumían con mucho placer.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Y los torrendos, ¿no?
Y los torrendos también, claro.
Bueno, como nos recuerda siempre esta escena de los Monty Python en la vida de Brian, ¿se puede decir que es una cosa más que debemos a los romanos?
Efectivamente, los romanos introdujeron el tocino frito en España durante la conquista de la península ibérica. El tocino frito se adaptó entonces a las costumbres y tradiciones españolas, dando lugar, pues, al torrezno clásico. Este torrezno se convirtió en un alimento popular en España durante la Edad Media, en un alimento común entre los campesinos y los trabajadores, ya que era un alimento barato y nutritivo. En siglos posteriores se convirtió en algo que se conservaba al freír la panceta en grandes ollas con aceite o manteca que permitían conservarlo y tenerlo mucho tiempo en la despensa. En el siglo de oro hay referencias a este exquisito alimento que hacía salivar incluso al lazarillo de Tormes.
Cierto día estábamos en un mesón y diome un pedazo de longaniza para que lo asase. Cuando ya había chorreado la grasa sobre los trozos de pan, el ciego se comió las pringadas. Saca un maravedí de la bolsa y me dice:
Lazarillo, trae un cuartillo de vino.
Y por el vino y de camino me comí
la longaniza.
En esta obra, el Lazarillo de Tormes, de nuestra fantástica literatura del siglo de oro, podemos leer que el ciego, amo del lazarillo, sacaba de su bolsa pedazos, torreznos y longanizas. En esta escena, protagonizada por Rafael Álvarez el Brujo y Paco Rabal, los ojos se le van a Lázaro detrás de la longaniza.
El torrezno se come y se elabora en toda España, pero yo me pregunto si hay distintas formas de cocinarlo en un sitio y en otro.
Bueno, es especialmente famoso en la región de Castilla y León y especialmente en Soria, donde se le considera un símbolo gastronómico. La marca de garantía Torrezno de Soria protege este producto como patrimonio gastronómico. Se hace a alta temperatura, frito en aceite de oliva virgen extra, como veremos. El de Soria tiene más corteza y más grasa y el de Ávila, por ejemplo, tiene un corte más fino y más magro. Y sobre lo que tratamos hoy, Israel, en el siglo II después de Cristo, el médico romano Galeno escribió sobre los beneficios nutricionales del tocino frito.
Es como esto no es una cosa de la universidad allí en Soria, sino que ya los romanos sabían que esto era bueno. Bueno, tenemos con nosotros a Johan Cárdenas, que es el maître o jefe de sala del restaurante El Rincón de Esteban, que está en la calle Santa Catalina 3 de Madrid, muy cerca del Congreso de los Diputados. Johan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uno de los platos que vosotros ofrecéis clásicos son torreznos.
Los torreznos, sí, señor.
¿Y cómo los preparáis?
Pues mira, nosotros tenemos algo muy, 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 muy tradicionalmente del Rincón de Esteban de hace mucho tiempo, que es como lo venimos elaborando, que es de una manera muy diferente. En este caso, pues lo elaboramos pues con agua, sal. La gente lo suena agua, sal. ¿Cómo es eso? Pues te explico cómo es eso. Los cocinamos con agua y sal, ponemos la panceta entera, los ponemos con agua y sal a 160 grados, ¿vale? Por 2 horas. Luego, una vez que lo ponemos a 160 grados por 2 horas, lo volvemos a sacar, lo dejamos a temperatura ambiente por 5 o 10 minutos y luego lo volvemos a meter por 15 minutos a 220 grados.
O sea, que se hace lentamente en el horno primero y luego le dais un golpe de calor para que sea crujiente.
¿Qué buscamos en el Rincón de Esteban? Pues hacer el torreno con un concepto diferente.
Ajá.
¿Qué buscamos con eso? Hacerlo lo más desgrasado posible.
¿Pero no lo freís entonces?
Vamos, voy a por ello. Ese es un proceso. Ahora, la segunda parte de este proceso es que una vez que se saca, se dejan 15 minutos al horno, sí, a 220 grados, se saca. Luego, ¿qué buscamos? Que quede crujiente,
sí,
crujiente por fuera, cosa que el chef, el jefe de cocina, lo trocea. Y se echa a freír.
Y entonces se fríe.
Ah, o sea, que se fríe. Vale,
sí,
vale.
Se fríe.
¿Nos has traído aquí torrendos? Sí. ¿Y qué es lo otro que tienes ahí?
Es una patata revolcona.
Oye, vamos a probarlo.
Es clásico.
Oye,
pero ¿dónde están para los cubiertos?
Los
aquí,
cubiertos,
aquí.
Un segundo.
Perdón.
Oye, mientras yo abro aquí estos torrendos y... ¿Van muchos diputados a comer torrendos ahí, como estáis al lado del Congreso?
Diputados y, como puedo yo decir, que llevo 15 años trabajando en el Rincón de Esteban, hemos cruzado fronteras porque nos visita gente de muchos países. Aparte, la clientela nacional, gente del Congreso que tenemos, pues nos visita mucha gente mexicana, Colombia, Sudamérica, Centroamérica, sí, sí,
tú,
en general.
Tú cuéntame que yo voy cogiendo aquí patatas revolconas. ¿Eh? Se toma así con el torrendo entero, la patata.
Con el torrendo, la patata aquí revolcona primero y luego encima el torrendo.
Pero me lo tengo que meter en la boca todo a la vez.
Todo a la
vez. La patata revolcona.
Todo a la vez.
Para que no me cabe el torrendo.
Para que disfrutes de ambos sabores.
No me cabe en la boca este entero.
Esto habría que grabarlo.
Voy a comer primero la corteza.
Ahora, la revolcona, te explico. Es muy sencillo, pero bueno, cada casa es un mundo, como digo yo, en el mundo de la hostelería. Uh-huh. Y cada chef tiene sus trucos y sus maneras de hacer sus platos. En este caso, la patata revolcona que elaboró uh-huh. en el Rincón de Esteban, pues es una patata machacada. Uh-huh. La machacamos con pimentón. Pimentón dulce, pimentón picante, ¿vale? Ajo laminado y con la misma grasita del torreno, pues hacemos ese sofrito que es lo que le da ese color y esa textura a la patata revolcona.
Está espectacular.
¿Y qué os dicen los clientes? ¿Os gusta? ¿Les gustan, no?
Los clientes nos dicen muchas cosas, que hasta repiten.
¿Repiten las cosas o comer?
Repiten el comer. Claro. Si les queda revolcona y no les queda torreno, pues me piden más torreno.
Es que es verdad que no sí. es lo mismo, perdonad, ¿eh? Sí. No es lo mismo tomarlo a la vez todo que tomar primero una cosa y luego otra.
Es verdad. Está francamente...
Una anécdota que tenemos del Rincón de Esteban, estando yo con... Cuando recién empecé a trabajar allí, era
Es que me da la risa, perdón. Porque en las últimas semanas he hecho una cata de cerveza, he ido a un parque de atracciones y ahora estoy comiendo torrendos. Bueno. Aquí, que está muy bien.
Pues eso
es una experiencia.
Eres un buen terminar. Mira, qué más, qué buen terminar que unas patatas revolconas.
Claro. De verdad, si me contabas, perdona, Johan.
Muchos diputados del Congreso, pues muchos van a lo que van. Lo primero que te piden de entrada es esto.
Lo primero que piden es los torrendos.
Esto de entrada.
¿Y con qué rematamos? Johan, si vamos ahí al Rincón de Esteban.
Esto puede ser un buen empiece.
Sí, magnífico.
Y rematar la faena en el Rincón de Esteban sería rematarla con un buen rabo de toro o unos buenos callos.
¡Uy, mi madre!
¡Madre mía!
A las 5:30 de la tarde. Es que esto es tremendo.
Y si está muy animado el cliente, pues ya qué va a rematar que con un buen chuletón de vaca rubia gallega de maduración de 45 días.
O sea, de primero torrendos, de segundo rabo y de tercero terrena. Bueno, y de beber albóndigas.
Y de beber, pues un buen vino. Un buen vino tinto, un buen vino con cuerpo.
Y luego una copita para bajarlo todo, el digestivo.
O qué más que hubo mejor que un sorbete de mango al cava, un sorbete de limón en el cava.
Oye, pues estamos hablando de torrendos y los estamos probando. Impresionantes porque están muy crujientes, ¿eh? Perdón, que me ha costado tragarlo porque he metido un pedazo de torrendo con patatas revolconas y todo. Y vamos a saludar a una de las responsables de este estudio, ¿no? Urbano.
Sí.
Este estudio que está hablando de las bondades de los torrendos, ¿no? Uh-huh. Es Patricia Romero, que es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Valladolid. Patricia, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Algo que hable de las bondades de los torrendos, así desde el punto de vista científico, solo podía llegar desde Soria, ¿no?
Pues claro, lo tenemos muy cerca y al final ya decía también Delibes que para estudiar el mar solo hace falta una gota. Entonces, pues hay que ir un poco a las referencias locales y ver qué es lo que pasa, ¿no? Nosotros en Soria tenemos una provincia que es de las más longevas en esperanza de vida de toda España. Y nuestros mayores tenemos lo de los que más centenarios. Y todos han comido torreznos, aparte de otros estilos, el estilo de vida, etcétera. Entonces, pues nos lo planteamos, dijimos, oye, vamos a estudiar, vamos a extraer el efecto del torrezno en una dieta más o menos mediterránea, en unos hábitos más o menos adecuados, etcétera. Vamos a ver cuál es el impacto y cuál es el efecto que tiene, porque el torrezno siempre enseguida lo quitan de todas las dietas, enseguida cardiovascularmente.
Se es muy injusto con el torrezno. Sí.
Ha sido muy injusto, porque yo escucho hablar a Johan y pienso también que rico.
Totalmente.
Entonces dijimos, sí. vamos a extraer... dentro de lo que se puede, porque ya sabemos que en la nutrición los estudios son complicados porque hay muchos factores que entran a jugar. Entonces estuvimos buscando un grupo de participantes y esa es un poquito la fortaleza que tiene el estudio, ¿no?
¿Y a qué conclusiones habéis llegado?
Pues nosotros comparamos dentro de las participantes que todas cohabitaban y todas tenían un estilo de vida similar.
Ese es un convento, además, seguro, monja segura, ¿no?
Bueno, yo no puedo decir.
Ah, no puedes decirlo.
La fuente, vale. No.
Ah, vale, porque para reservarlo de la protección de datos, ¿no? Vale, vale.
Claro.
Perdón, entonces, ya me he colado.
Pero yo sí que puedo deciros que eran todas cohabitantes, que todas tenían la misma dieta, muy similar, los hábitos de vida eran muy similares y además todo muy neutro, muy limpio y muy mediterráneo y estaban muy bien hidratadas y todo bien, ¿vale? Sí. Entonces dividimos aleatoriamente dos grupos, unos los que solamente tomaban el torrendo, se les añadía a su dieta, ellas tenían que añadir dos días el torrendo a lo que comieran y bueno, otras tenían que añadir el torrendo con un platito de verdura, tenía que ir acompañado de un platito de verdura, entonces esas obligatoriamente en la cena o en la comida pues tenían que aderezar, no lo sé, pues el brócoli, la acelga, etcétera, la verdura que ellas comieran la aderezaban con esa cantidad misma de torrendo. Entonces nosotras llegamos a la conclusión que ningún grupo aumentó el peso, como se viene diciendo, ¿no? Porque claro, el torrendo es calóricamente hablando es una fuente de calorías muy importante. Bueno, pues ninguna aumentó el peso. Además, sí que se disminuyó el perímetro de cintura en los dos grupos.
O sea, que adelgazaron, que bajaron la barriga.
Bajaron volumen.
Por eso estoy comiendo yo aquí, por eso me estoy poniendo yo aquí hasta arriba, claro.
Eso es. Pero es verdad que el grupo que comió el torrendo con fibra, esa reducción de cintura se mantuvo en el tiempo y además fue un poquito mayor. Los factores de riesgo más propios también del síndrome metabólico, como es el colesterol total, lo bajaron los dos grupos, pero vuelvo a insistir, el de fibra lo mantuvo la bajada en el tiempo y además fue una bajada significativa y fue una bajada mejor. Y luego el perfil lipídico, que es muy importante, el LDL, el Low Density Lipoprotein, o el HDL, también tan famoso, el High Density Lipoprotein, bueno, pues eso mejoró principalmente en el grupo que habían tomado el torrendo con fibra, si bien no empeoró en ninguno. O sea, que añadir el torrendo a una dieta mediterránea, sana, con unos hábitos de vida más o menos adecuados, no tiene por qué influenciar de manera negativa. Y es más, en algunos casos puede hasta mejorar.
Dale tú, Urbano, que yo estoy
sí,
aquí.
Vale. Bueno, es que lo interesante de este estudio es que nos muestra que el torrezno, además de un placer para el paladar, puede contribuir a reducir esas posibilidades de enfermedad cardíaca, porque en un país como el nuestro, donde hay un 32% de hombres y un 29% de mujeres que padecen el llamado síndrome metabólico, ¿qué significa esto? El síndrome metabólico, explícanos un poco brevemente qué es y cómo puede influir esto de consumir torreznos.
El síndrome metabólico, depende de la fuente que seleccionemos, si es la OMS o es el panel ATP3, etcétera. Lo que es un conjunto de factores que si se ponen todos de acuerdo, bueno, pues lo que pueden acabar muy frecuentemente es en algún evento cardiovascular, que puede ser pues la aterosclerosis o puede ser un ictus, angina de pecho, cualquier evento cardiovascular. Entonces, dentro de estos factores, los que suelen coincidir, dependiendo, ya te digo, de estas fuentes que cojamos, pero que independientemente todas van a incidir en lo mismo, son el IMC, que si es elevado, pues tienes más riesgo, el LDL, el HDL, el LDL debe estar también más bien por debajo de 150, el HDL en mujeres por encima de 35 y en hombres por encima de 40, el perímetro de cintura en mujeres debe estar por debajo de los 88 centímetros y en hombres por debajo de 95 o de 105, depende de autores, y la tensión arterial. Si todos estos factores están de forma negativa o fuera del límite de que se presupone de salud, pues entonces lo que es lo que te indica es que tienes el síndrome metabólico, o sea que en cualquier momento el cuerpo puede decir ya no puedo más y pues tener ese evento cardiovascular, que puede ser accidente cerebrovascular o puede ser es una parada cardíaca.
Podemos decir entonces que los torrendos son saludables, sobre todo si los acompañas de una dieta mediterránea sana, hábitos de vida saludables que incluyen ejercicio físico también, ¿no, doctora?
Eso es, eso es. Es verdad que las participantes no tenían un ejercicio físico intenso. Otra de las cosas
me estás
que
dando más pistas, me estás dando más pistas, Patricia. Cohabitantes en un sitio de varias edades que no hacen mucho ejercicio físico. ¿Quién es quién? Me sale, solo me sale saber de qué lugar era el cometa. Supongo que será de Soria, para por si los torrendos serán de allí también. Patricia Romero.
Es verdad que la actividad era física, pero es verdad que
pero
no era
demasiado intensa.
Era buena, sí. Entonces, dentro de una dieta saludable, que es la que muy probablemente hayan tenido nuestros centenarios, ese ejercicio físico que es, ellos sí que lo tenían muchísimo y muy constante, pues entiendo que obviamente eso es un aporte de salud.
Pues es esperanza de vida, sí.
Sí, holísticamente, a nivel social, a nivel de salud emocional y mental, comerse un torrenito con una amiga, pues es que pues es todo, bueno, no tiene precio.
Es vida, claro que sí. Patricia Romero, doctora cum laude en Ciencias de la Salud por la Universidad de Valladolid, autora de este estudio que habla de lo bueno que aportan los torrenos a nuestro cuerpo. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por darnos altavoz.
Gracias a ti. Johan Cárdenas, mete el restaurante El Rincón de Esteban. Gracias por estar aquí y por traernos estos torrenos.
No, eres mío.
Oye, fantástico. ¿Eso qué? ¿Estos todos me quedan para mí ya aquí?
Todos. Con la condición de que vas a ir a la casa a tomarlos.
Al Rincón de Esteban. Pues venga, pues vamos para allá. Pero, y aparte estará mejor porque estarán recién hechos, incluso.
Claro que sí.
Y aquí están muy buenos ya, ¿eh?
Allí están,
muy
están de lujo allí.
Gracias, Johan.
Usted muy amable. Muchísimas gracias.
No, Urbano, nos lo repartimos. Seis para ti, seis para mí.
Venga.
Y la revolcora a la mitad. Y nos repartimos y a comer.
Ya como le pongas un huevo frito, ya sería lo más, ya.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. Entrete.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la edad media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuatro miembros de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, han resultado heridos en Lleres, en León, mientras trabajaban en la extinción de un incendio.